A ver, Ignacio Ortelli, venís con información picante las últimas semanas porque venían agitadas. Lo que pasa es que sabes dónde poner el ojo.
En realidad, digamos, venimos contando lo que está pasando. Lo picante es lo que está pasando en el gobierno y nosotros tratamos de reflejarlo y creo que estamos haciendo un laburo genuino y objetivo dentro de, obviamente, operaciones cruzadas que se viven en un gobierno, ¿no?
Pero es muy impresionante el nivel de operaciones, pero además el nivel de incertidumbre que se vive respecto del momento donde vos querés chequear la información, porque te desmienten cosas que terminan siendo ciertas, vos dudás porque vas a la fuente directa y te dice que no, algo que el otro día termina siendo que sí. Digo, con Mitch tenemos muchos años de laburo y creo que esto es uno de los más difíciles de trabajar, porque si bien los funcionarios te reciben, cosa que en la administración anterior
No
prácticamente no lo
lograbas.
hacían, no te dan buena información. Entonces decís, bueno, sí, yo hablé con la fuente y qué sé yo, mucho, viste, en muchos casos, la verdad que no le saqué,
Sí.
o no me sirvió porque me terminó diciendo algo que no era, no quiero decir no era cierto, digamos, pero que privilegió ¿no? El secretismo de la información antes de divulgarla o darla a conocer.
Porque en el gobierno anterior el tema era el miedo. ¿No? Nadie quería pasarse un poquito de la
¿No
raya
te
de dar
acordás
alguna
que no,
información
Cristina Kirchner
por el
sabía
miedo a
quién se
Cristina?
juntaba con
Exactamente.
cada
Claro.
periodista?
En
Ahora se
este no, me
juntan,
parece que
¿no?
es otra
Sí, ahora
cosa.
se juntan.
Sí.
Y mira, para mí también fue todo un aprendizaje. Yo cubría antes justamente Frente para la Victoria y tal vez por eso ejercí tenía ya una gimnasia. Que estaba acostumbrado yo me he tomado cafés insólitos con funcionarios de tercera, cuarta línea tratando de rascar un dato para poder de ahí tenerlo como punto de partida. Y al principio me costó porque estos funcionarios, como decís, te recibían, pero tal vez no jugaban tanto como lo que yo estaba acostumbrado en su momento. Pero con el tiempo me di cuenta que si vos vas a pedirle una confirmación a alguien, te equivocás, tenés que ir bien convencido de lo que tenés y seguro, y tiene que ver mucho el mano a mano. Para mí, se puede trabajar por WhatsApp, a veces trabajo por WhatsApp, pero el mano a mano es fundamental. Tenés que tener el tiempo físico para trasladarte, sobre todo no tenés que tener familia o
No tenés que ser familia clave,
tenés que tener,
claro, ¿no?
es un montón
Sí,
eso.
es mucho, pero tiene razón. No, pero es verdad, el cara a cara no reemplazás con nada, no reemplazás con un mensajito de WhatsApp, ¿viste? Muchos mandan, tenés algo, el otro te contesta, no, listo, terminó ahí la conversación. No es lo mismo que un café, que tomártelo, que entrar en confianza, que el otro esté más relajado, que tenga ganas de contarte, que si tenés dudas se las puedes expresar con más tiempo.
Claro, y también sobre todo que digamos, cuando generás una cotidianidad tenés dos problemas. Uno, mantenerte lo suficientemente distante de esa fuente como para poder contar con objetividad lo que ves. Pero por otro lado, también tenés que tratar de mantenerte relativamente cerca. Vos no podés romper un vínculo por una primicia. No se rompe un vínculo por una primicia. En todo caso, se cuenta lo más cercano posible, pero si hay que salir un poco después para a largo plazo tener más información, yo siempre lo voy a priorizar. De una sola primicia no vive un periodista. De mucha información, sí. Y en definitiva, a la gente eso le llega mejor y le sirve
Sí,
más,
vas
me parece.
construyendo a largo plazo. Está bueno porque no muchos lo entienden. Ahora Nacho es Ignacio Ortelli, periodista del diario Clarín. ¿Estás haciendo radio?
Estoy haciendo radio, estoy haciendo tele también.
En el
En
26. Estás con
26.
Lourdes, ¿no?
Con
Marchese,
Lourdes,
con Lourdes
sí, que vino
Marchese.
aquí, la tuviste
Claro,
aquí hace unos días.
claro. Y está Paulino, ¿no?
Paulino,
También
sí,
ahí.
conductor,
Paulino,
Paulino.
exactamente. ¿Y radio?
Y radio, estoy a la mañana con Paulino y también con Nancy Pasos,
¿En dónde están?
en la 990.
Hola, ya estoy perdida con la radio.
Espléndid, lo que
En
era.
lo que era la vieja Splendid. A ver, Nacho, si tuvieses que contarnos la semana, después del fin de semana más complicado que tuvo el gobierno, el fin de semana caótico, el fin de semana, ¿qué pasó? El fin de semana de Olivos, donde entraba y salía gente, donde decían que
Que empiece por el fin de semana, que es lo
sí,
más
claro, que
divertido.
Mauricio Macri estaba en los abrojos, pero que daba indicaciones a Olivos. Claro, arrancá por ese fin de semana y lleguemos hasta hoy.
Bueno, ese fin de semana fue caótico, en principio porque el presidente no estaba en la Quinta de Olivos. El presidente se reunió en la Quinta de Olivos el sábado, ese sábado después de que hubiera o se filtrara la información de que se iba Lopetegui y Quintana. y se reunieron en Olivos, mirá, ya parece otro año, ¿no? Con Vidal, se cerró con los suyos, Vidal, Peña, Grosso, Carlos Grosso, y Horacio Rodríguez Larreta, lejos de la apertura que se le pedía. Ahí me parece que el presidente hasta ese momento no había terminado de entender lo que estaba pasando y lo que se decía en su gobierno, y que incluso hasta el propio Peña ya había entendido que tenía que haber cambios en ese fin de semana, si no los mercados iban a ser muy adversos para el gobierno. El día domingo Macri vio el fútbol, vio el partido del Barcelona, vio el partido de Boca en la Quinta Olivos. Él estaba en Los Abrojos, en la Quinta de Olivos, se estaban matando, literalmente.
Literalmente, que casi llegaron a las manos, ¿no?
Sí, dos funcionarios, dos ministros.
¿Del área de economía?
Sí, del área económica. Eso fue desmentido enfáticamente por la gente de ambos ministros, como así también fue desmentido la renuncia que efectivamente le dejó en su poder a Macri el señor Duhovne, que finalmente no se llevó a cabo, pero bueno, Duhovne renunció, le presentó la renuncia, le dijo, yo estoy para dar un paso al costado si vos lo considerás, se lo dijo dos veces. Macri habló con Melconian, le dijo, prepárate para ir a Washington. Melconian no quiso agarrar porque le parecía muy precipitado ir a Washington cuando al día siguiente sabía que el interlocutor natural que entendía el fondo era Nicolás Duhovne. Yo dejaría la puerta abierta, me parece que después de que se cierre el arreglo, se llegue a un nuevo acuerdo con el fondo, me parece que puede haber cambios y en esa área.
Pero hoy le preguntaba a Facha, porque los rumores otra vez volvieron a ser muy fuertes, sobre la posible renuncia de Duhovne. Me decía, mira, los rumores están, pero nadie confirma ni desmiente nada. Claro, sí, pero en un momento como este, vos no necesitás un ministro con mucha... no necesitás un ministro débil. Alguien debería salir a ratificar, por lo menos hasta que se termine, digamos, la negociación, o hasta cuando sea, no, nadie le está pidiendo un plazo. Pero hoy a ratificar sin margen de duda a un ministro que necesita el espaldarazo.
Lo que pasa es que no se manejó bien el gobierno con el acuerdo, con el fondo, con el nuevo acuerdo, porque se le escapó de las manos. Incluso el motivo de enojo entre Nicolás Duhovne y Luis Caputo es porque Luis Caputo le aconsejó al presidente salir a anunciar que había un acuerdo cuando el acuerdo no estaba acordado. Era simplemente una charla preliminar en la que se habían puesto, habían coincidido en la necesidad de pensar un nuevo esquema para la Argentina. Pero no estaba totalmente cerrado. Luis Caputo le da ese consejo al presidente de que salga...
O sea que el famoso mensaje ese digamos, que después terminó tan mal, fue por Luis Caputo, no fue por Marcos Peña, como no, se había dicho.
No fue por Marcos Peña, no fue por el equipo. De hecho, Marcos Peña no estaba del todo convencido de que el presidente se pusiera al frente de ese anuncio. La idea justamente era que él o el mismo Duhovne saliera a marcar la cancha diciendo, bueno, estamos pensando en un nuevo acuerdo con el fondo, vamos a trabajar para eso, pero el presidente...
Claro, no quemarlo al presidente.
Claro, no exponerlo. Claro. Y los mercados ese día lo dejaron muy mal parado al presidente, pero también a Duhovne, que tuvo que dar explicaciones con la gente del fondo porque no estaba cerrado ese acuerdo, y la gente del fondo es el día de hoy que se lo sigue reprochando. No reprochando en términos malos, pero sí le pasan la factura de que se había anunciado desde su gobierno algo que no estaba acordado. Y él es el principal interlocutor. Entonces la gente del fondo dice, si el presidente de tu país dice esto, sale a anunciar esto, vos evidentemente algo hacés. Y Duhovne no hizo nada. En esto, la verdad, yo con Duhovne soy muy crítico. Me parece que lejos está de haber sido una buena gestión hasta el momento. Pero en eso no tuvo la culpa.
¿Y cómo siguió la historia después, no? Porque el tema es, después de ese fin de semana, hablamos con Facha temprano, parecieron tranquilizarse las cosas, bajó un poquito el dólar, dos o tres días no hablamos del tema, ¿no? No parecía...
El cierre de semana, sí. La semana pasada.
Sí.
Y bueno, y volvió el gobierno, para mí se vuelve a pecar de este exceso de optimismo y se vuelve a cerrar el discurso que dio el presidente ayer en el Centro Cultural Kirchner, en el gabinete de ampliado, fue en esa línea, fue... aferrándose al cambio, a lo propio, y cuestionando a los que especulan con cambio de nombres. Él lo dijo así, le apuntó a gente de su gobierno que especulaba con nombres, y está en una realidad que no se condice con lo que se está viviendo, al menos en términos económicos. Ahí volvió a subir el dólar.
Claro, pero vos lo vivís de adentro. Mi pregunta es, ¿saben otra cosa que nosotros no sabemos, pero llevan tranquilidad a través del discurso, o realmente creen que lo que están diciendo es así? A mí me llamó la atención ayer, fue un buen discurso el de Frigerio, tomado con cierta frialdad en el CECIP, ¿cómo es? El de Huerta, el centro de...
CECIP.
Decímelo todo.
Centro de...
empresarios y económicos. Importante, digamos, una convocatoria muy importante.
Consejo Interamericano de Comercio y Producción.
Ahí está. Una convocatoria enormemente importante, la verdad que era muy llamativa. Iba a ir Duhovne, tuvo este percance de salud, terminó yendo Frigerio. Y la verdad que él hablaba, que si bien no había pasado la recesión y que no podía poner una etapa, se estaba haciendo lo humanamente posible. Y uno dice, lo humanamente posible, un médico te dice lo humanamente posible, vos te quedas mirando y hace un poquito más que lo humanamente. Sin embargo, hacía mucho hincapié en, los factores externos y la necesidad de apoyo interno a la gobernabilidad, lo que no dejaba margen para la autocrítica otra vez, porque es la oposición, por un lado, y los problemas de la economía, de la política internacional. Ahora, en la mesa donde yo estaba sentada decían, qué tormenta rara que sufrimos, porque Perú no la sufrió, Ecuador no la sufrió, Bolivia no la sufrió.
Incluso los países emergentes que estaban situación.
Es una tormenta que vino y que se dio acá, ¿no? Uh-huh.
Sí, me parece que ahí el gobierno...
Digo, hay alguien que dice salí y mantener el optimismo, salí y mantener la calma, salí y llevar bueno, como tranquilidad.
La estrategia comunicacional la sigue manejando Marcos Peña. Me voy a poner en abogado del diablo de Peña. Se le apunta mucho a Peña como que es el más obsecuente de los funcionarios de Macri y en realidad es el contrapeso. O sea, Macri es esto, no hay otro Macri. Tiene contrapesos que tienen que ver en principio con no ser más extremo de lo que él sería. Tiene el contrapeso desde el ala política que le marca todo el tiempo la apertura. Probablemente si no estuviera hasta la política sería mucho más cerrado el presidente.
Pero me contás que en un momento de crisis no convocaron al ala política.
Bueno, los primeros dos días tardaron en convocarlos. ¿Por qué?
¿Cuál sería el ala? Digo, para los que nos están escuchando.
El ala política es no solamente...
Estamos metiéndonos con Nacho Ortelli adentro de la Rosada. Dale.
Solamente es Emilio Monzó, el titular de la Cámara de Diputados, sino también es Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, y también un sector del radicalismo. Hay que reconocerle, el radicalismo hace política. Mal, bien, pero hace. Con sus mejores exponentes o con sus peores. Por ejemplo, un tipo como Alfredo Cornejo es una persona que tiene línea directa con Macri y que siempre trata de oficiar de contrapeso de este exceso de me llevo todo por delante, sí, de CIOs y demás. Tiene una mirada muy muy crítica y también muy política. Si esa ala política no estuviera, es chiquita, no es musculosa, es chiquita. Es chiquita y no lo termina de convencer mucho al presidente. Es como... el otro día un funcionario, no estos que nombré, pero un funcionario que tiene una mirada más política, me decía los orcos, por Frigerio, Monzó, también por algunos radicales, los orcos aparecen cuando la inflación está alta, cuando el dólar vuela. Esperá que baje un poquitito la inflación y baje el dólar y los van a esconder, como riéndose o mofándose de el poco peso que en muchos casos tiene dentro del gobierno, ¿no?
Pero no pareciera porque yo había interpretado, quizás fue un error, que justamente después de la reunión el domingo ya con los radicales y demás, estaba la interpretación del propio gobierno de tenemos que reforzar el tema político porque lo económico viene atado necesariamente a lo político, porque hay que discutir un presupuesto y necesitamos desarticulación en el Congreso y demás. ¿No había ganado más terreno lo político?
Lo que pasa es que la situación llegó a de tal fragilidad del gobierno que tuvieron que intervenir los hermanitos. Yo digo, los hermanitos son Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Tuvieron que intervenir, tuvieron que salir a jugar.
Te requieren, ¿no, Nacho? ¿Eh?
No, porque ellos saben que... Yo no pego debajo de la línea de flotación. Yo cuestiono, critico y soy ácido, es así, es lo que soy. ¿Me quieren o no me quieren?
Acá te queremos, por las dudas.
Cuando uno es genuino siempre, en las buenas, cuando estaban todos agrandados y iban todos, yo los veía, todos los periodistas, a muchos, más obsecuentes que ellos, decía... Y yo ahí era... Bueno, y se dieron cuenta que yo soy así, siempre. En las buenas, las malas, las más o menos. Pero bueno, retomando esto, los hermanitos se tuvieron que meter porque realmente estaba afectando a su gobernabilidad,
y a su proyecto político,
a sus
¿no?
proyectos políticos, sí. También más en el caso de Horacio Rodríguez Larreta que en el caso de Vidal. Tuvieron que oficiar de contrapesos, y esos son los dos grandes aliados que tiene el ala política dentro del gobierno. Lo que pasa es que no están todos los días, no están para decirle a Quintana, no, mira, Quintana, no te metas con esto, no están para decirle a Lopetegui, mira, si tenemos una mirada demasiado técnica de las tarifas, va a ponerse...
Entonces,
no están todos los días. Vos hablás de los cambios, explícame en breve, porque tenemos que ir al informativo, sí, sí. ¿Cuáles son los grandes cambios? Porque después de todo esto que nos viene contando Nacho Ortelli, ¿están afuera Lopetegui y Quintana?
No,
Quintana. No. Lopetegui como asesor ad honorem, Sarasa, no sé.
Bueno, tengo una para contarte, Lopetegui. Sí. Lopetegui va a seguir coordinando algunos ministerios cuyos ministros pidieron que siguiera.
Ajá.
Y, por ejemplo, ayer, en una reunión en Olivos, Macri estuvo en Olivos todo el día, ahí se terminó de trazar la adenda fiscal que envió el gobierno a las provincias. Y Gustavo Lopetegui se metió en la reunión, primero vio al presidente, le dijo, yo estoy en contra de que se graben los bienes personales en el exterior. Era un punto que ya las provincias habían aceptado y muchas estaban hasta de acuerdo. Y Macri, porque no le gusta interceder, Macri maneja el poder de manera que, bueno, resuélvanlo entre ustedes y después defino yo en última instancia. Pero primero háblenlo entre ustedes. Entonces le dio vía libre para que entre en la reunión de ministros, en el que estaba Peña y demás. Y Gustavo Lopetegui, casi la única misión en esa reunión fue intentar frenar los bienes personales. Finalmente lo terminó ganando Peña, lo terminó ganando Jovne y lo terminó ganando el ala política. Y bueno, fue, pero...
De los grandes cambios, grandes cambios sí. Absorbieron el Ministerio de Educación en medio de un escándalo, pasa al rango de Secretaría.
La de Educación en el Ministerio.
Ministerio de Salud, perdón. De Salud.
No, yo veo cambios.
Ciencia y técnica, ¿sí?
Yo veo cambios.
Más profundos, digamos, no es cosmética.
No son visibles tal vez para la gente no entiende qué secretaría, qué ministerio, solo nosotros lo que estamos todos los días o que estamos cubrimos política, pero yo lo que veo son ministros empoderados desde el punto de vista que cada uno puede decidir sin preguntarle ni a Quintana ni a Lopetegui. Y eso es un cambio tremendo.
Se sacaron la intermediación, digamos.
Un ejemplo, un empresario muy importante de este país le llegó un proyecto hace unos meses a un ministro. Ese proyecto implicaba un impacto rotundo en la rebaja de costos de su sector que le llevaba a la gente, servicio de primeras necesidades. Y a los meses lo vuelve a ver a este ministro y dice, ¿y lo pudiste ver al proyecto? Dice, a mí me encantó, pero tiene que decirlo Lopetegui. Y le pregunta, ¿y bueno, y cuándo lo va a ver? No, bueno, pero ahora está con otras prioridades. Y no voy a decir qué, pero era algo muy importante, o sea, un punto muy importante. Y que ese ministro no tenga la posibilidad de decir con un empresario de primera línea, eso al círculo rojo, a los empresarios o a los que invierten en la Argentina, le afectan. Y eso termina derrochando en falta de inversiones, llevarse la plata fuera.
Que dinamiza más el gabinete la salida de Quintana y el reacomodamiento de Lopetegui.
Sí, un Peña que ahora no va a ser fusible él solo. Eso también, atento, los ministros que queden van a tener menos excusas. Antes se escudaban en Quintana y Lopetegui. Ahora, si fallan, se van a sus casas. Esto es, digamos, el plan que yo les recomiendo, que traten de hacer las cosas bien, porque si no, Peña no va a absorber más tanta presión.
¿Y Peña termina con más poder o menos poder?
Yo creo que Peña lo empodera no haber sufrido el peor embate y haber...
Que lo dan todos por renunciado y demás.
Exacto.
¿No?
Hoy hablaba con un ministro que me dijo, mira, si Marcos no voló con esta crisis, no vuela más. Porque fue la crisis más fuerte y logró sobrevivir, entregó a sus dos vicejefes, pero a la vez generó un esquema en el que ya no es más fusible. Lo cual no veo en lo inmediato ni en el largo plazo que mientras Macri sea presidente, Peña deje su cargo.
¿Te quedás un ratito más, Ortelli? Sí, ¿Te tenías que ir?
No,
¿seguro? Dale.